Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Quiero que abra su Biblia ahora en el capítulo 18 del Evangelio de Juan para regresar al drama que se desarrolla con nuestro Señor en el día de su ejecución, el día del asesinato, la crucifixión. Nos encontramos en el capítulo 18, el versículo 12, y vamos a ver una porción bastante extensa de las Escrituras, al menos en comparación con lo que normalmente cubrimos desde el versículo 12 hasta el versículo 27. De hecho, podemos cubrir esa cantidad de texto porque es una narración sencilla y directa. Y si bien podemos alimentar las percepciones o entendimiento y revelación adicional que proveen Mateo, Marcos y Lucas, no voy a hacer eso aquí, no quiero ampliar este texto, quiero dárselo de la manera en la que el Señor lo ha diseñado, porque es un formato un tanto inusual. En este texto tenemos el juicio de Jesús y la negación de Pedro yuxtapuestos. Y el escritor Juan va y viene del juicio a la negación, de vuelta al juicio, de vuelta a la negación. Son dos eventos significativos, eventos monumentales sucediendo exactamente al mismo tiempo. Y así él gira la lente por un momento sobre el juicio y un momento sobre la negación, y vemos a Jesús en su gloria y a Pedro en su iniquidad. Es un texto muy fuerte, fuerte porque la gloria de Cristo, como siempre, resplandece, y esa es la intención de Juan. Pero brilla contra el telón de fondo del fracaso total de su seguidor más noble, vociferante, verbalmente comprometido y seguro de sí mismo, Pedro. De hecho, nos muestra el mismo tipo de pecado por el cual nuestro Señor va hacia la cruz. Pedro está pecando de una manera casi rápida, intencional, al mismo tiempo que nuestro Señor se está preparando para ir a la cruz a pagar él mismo el precio por la iniquidad de Pedro. Las negaciones de Pedro son terribles en todos los niveles. Son actos de deslealtad y cobardía y soberbia y miedo. Y tan feo como son el castigo por todas estas negaciones, está a punto de ser llevado por Jesús en cuestión de unas pocas horas. Así que en las tinieblas resplandece la gracia, porque este es justamente el tipo de pecado, el pecado en su peor manifestación entre los que pertenecen al Señor, cuya pena pagó nuestro Señor mismo. Ahora sabemos dónde estamos. Esto es Juan 18. Hemos estado involucrados con el drama del desarrollo de la semana de la pasión desde muy temprano en el Evangelio de Juan, aproximadamente a la mitad. En el capítulo 12, versículo 23, Jesús dijo que había llegado su hora. Y dijo eso al entrar en la ciudad de Jerusalén, alrededor de ese tiempo, al comienzo de la semana de la pasión. Luego, el jueves por la noche, se reunió con sus discípulos en el aposento alto para celebrar la Pascua y esencialmente declaró de nuevo, ha llegado mi hora. Y así es como Juan presenta esa noche, sabiendo que su hora había llegado. Capítulo 13, versículo 1. Del capítulo 13 al 17, esa noche se nos revela la enseñanza de nuestro Señor sobre el establecimiento de la mesa del Señor, la celebración de la Pascua se convierte en el servicio de la comunión, la instrucción es dada en el aposento alto, luego salen del aposento alto, caminan por la ciudad de Jerusalén en la oscuridad de la noche del jueves y a tarde, caminan hasta el viernes por la mañana, nuestro Señor sigue enseñando, luego se detiene y ora la oración de Juan 17, el ahora ha terminado con la enseñanza y la oración, y lo encontramos en el capítulo 18 moviéndose directamente al punto de su arresto. Él no está corriendo, él no está huyendo, él va directo a eso. Capítulo 18, versículo 4, dice Jesús, sabiendo todas las cosas que le iban a sobrevenir, salió. Él fue directamente al lugar donde sabía que estarían, y ese sería el jardín de Getsemaní, donde iría muy a menudo, de hecho todas las noches de esa semana, al final de un largo día en el templo, él iba a ese mismo jardín a descansar. Judas sabía que él estaría allí, Jesús sabía que Judas sabía que él estaría allí, y entonces Jesús sabía que Judas lideraría la fuerza que vendría a arrestarlo. Ese era el lugar. En el camino hacia el jardín de Getsemaní, antes de que tal vez 1,000 personas en ese gran grupo llegaran para arrestarlo, nuestro Señor ora la oración, el ruego conocido al Padre. Si de alguna manera pudiera pasar de mí esta copa, que pase de mí, pero no sea mi voluntad sino la tuya, y agoniza por lo que viene y suda como grandes gotas de sangre. No porque tenía miedo del sufrimiento físico, sino porque temía llevar el pecado. Y si él, siendo el Hijo de Dios, no hubiera estado aterrado de eso, cuestionaríamos su deidad. Todo eso ahora está en el pasado. Los discípulos han estado con él toda la tarde. Judas salió temprano del aposento alto. Los 11 han estado con él a lo largo de la tarde. A través de la oración al jardín llevó a Pedro, Santiago y Juan. Se suponía que debían orar. Ellos se durmieron. Nuestro Señor oró. Ahora están todos reunidos. Entran en el mismo lugar donde Jesús será confrontado por este séquito y arrestado. Cuando aparecen al comienzo del capítulo 18, hay soldados romanos, hay una cohorte que podría ascender hasta 600, hay policías del templo que podrían sumar hasta 200, hay escribas y sumos sacerdotes y dignatarios y otros que también están allí, incluso algunos de los sirvientes y esclavos estaban allí, como uno llamado Malco, a quien Pedro le cortó la oreja en un intento mal concebido por defender a su Señor. Nuestro Señor hace su último milagro allí, creando una oreja para ese hombre. Él hace una demostración aún mayor de poder cuando declara, yo soy, y todos ellos caen al suelo bajo el puro poder de su voz y su palabra. Pero a pesar de la demostración del poder divino, en el colapso de todos ellos bajo el solo hecho de que él dijo yo soy, a pesar del milagro de devolverle la oreja a un hombre, ellos están determinados a arrestarlo. No hay necesidad de un juicio en lo que ellos respecta, porque el veredicto se dictó hace mucho, mucho tiempo atrás. Ahora hay que hacer la escritura. Han tenido miedo de actuar toda la semana debido a las multitudes. Ellos sabían que si trataban de hacer algo con Jesús durante el día, en cualquier lugar público, eso podría precipitar un motín, porque recuerdan el día en que entró en Jerusalén y cómo las masas de personas que se contaban por cientos de miles estaban allí para saludarlo con ramas de palma y arrojando sus túnicas en el camino mientras él entraba montado en un burro, decían, Hosanna al Hijo de David, y lo aclamaban como su Mesías. Toda la ciudad había ido tras él en ese sentido. Él había entrado en el templo y echado a todos, un acto de juicio divino, violento contra el sistema falso religioso del judaísmo, y luego él habló en el templo y literalmente confundió a los líderes judíos. Su personalidad pública los había dominado en todos los niveles, ellos fueron vencidos por él físicamente, en su capacidad para despejar el templo de las masas de la humanidad que estaban allí, en su habilidad para responder a todas sus consultas y literalmente callarlos. En el registro devastador de su poder milagroso, el último y quizás el más discutido fue la resurrección de Lázaro de entre los muertos. De todo esto estaban conscientes ellos, y luego, en esa noche, incluso caen bajo su poder, lo ven crear una oreja, y no cambia absolutamente nada. Están determinados a arrestarlo, así que el versículo 12 es donde lo retomamos. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si ha hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose. Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Esta es la palabra de Dios. Él llegó al jardín con el propósito de encontrarse con aquellos que lo arrestarían. Su hora había llegado, era hora de ir a la cruz, iba a morir en esa Pascua como el Cordero Pascual de Dios verdadero. Es un pequeño ejército el que se enfrenta a Jesús, y él aprovecha la ocasión para mostrarle su gloria a ellos, a los 11, y a todos los que leerán el relato de su llegada al jardín y su arresto. Él convierte sus maniobras bien planeadas en una demostración de su propia gloria. Él los aplasta contra el suelo por la palabra de su boca. Él demuestra que está asegurando a los discípulos, haciéndoles decir que solo tienen derecho a arrestarlo a él para que no puedan arrestar a los discípulos. Eso sería más de lo que su fe podía soportar. Crea una oreja y luego rescata a Pedro de un acto torpe que podría haberle costado la vida a Pedro. Jesús confirmó la pena capital, la cual es ordenada por Dios, atrás en Génesis 9:6. Él dijo, guarda tu espada, Pedro, porque si vives por la espada, morirás por la espada. En otras palabras, si quitas una vida, ellos tienen derecho a quitarte la vida. Él ahora está en el jardín, frente a esta multitud que lo va a arrestar. Él no va a ser defendido por Pedro, ni por el resto de sus discípulos. Su reino no es de este mundo. Él dice más tarde, si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían. Su poder está a la vista. Lo suficiente como para haber cambiado el curso de sus intenciones, de las de ellos, pero no fue así. Mateo añade que en realidad él dijo, ¿no pensáis que no puedo pedirle a mi Padre y que ahora mismo me enviaría más de 12 legiones de ángeles? Si necesito ser rescatado, si necesito ser defendido, puedo pedírselo a mi Padre y Él me enviará 12 legiones de ángeles. 12 legiones de ángeles. ¿Qué tan poderoso sería eso? Un ángel eliminó a 185,000 asirios en el sitio de Senaquerib contra la ciudad de Jerusalén. Un ángel mató a 185,000. ¿Qué podrían hacer 12 legiones de ángeles? El poder divino masivo, incalculable, estaba a su disposición. Pero él no lo usaría, porque eso sería frustrar el plan de Dios. Él nació para morir, ese era su propósito. Así que el versículo 12 nos dice que la corte romana y el comandante, y la palabra comandante es quiliarcos, la palabra quilios es 1,000. Entonces esto señala un hombre que tiene más de 1,000, nuevamente afirmando la amplitud de este grupo. El comandante, los quiliarcos y los oficiales de los judíos, esa sería la policía del templo, las fuerzas de seguridad que tenían controlada ya la multitud, arrestaron a Jesús y lo ataron. Arrestaron a Jesús y lo ataron. Juan Calvino dijo, el cuerpo del Hijo de Dios fue atado para que nuestras almas pudieran ser liberadas de las ataduras del pecado y de Satanás. Y luego, a medida que se desarrolla el pasaje, vemos cuatro escenas que unen estos dos dramas diferentes: el drama del juicio y el drama de la negación. ¿Por qué? ¿Por qué Juan lo hace de esta manera? Bueno, por una razón obvia, así es como sucedió. Estaban pasando simultáneamente, tenía sentido asegurarse de que entendiéramos ambos. Más allá de eso, como dije antes, creo que Juan nos está mostrando en el momento mismo en que nuestro Señor va a la muerte, las mismas razones por las que lo estaba haciendo, para pagar en su totalidad los pecados que están en el mismo punto siendo cometidos por aquel que era considerado como el mejor seguidor que tenía. Presenta un fondo oscuro para mostrar la luz y la gloria de la gracia de Dios. Aquí está la gracia. Jesús camino a la cruz para morir por los pecados de Pedro. ¿Qué le está cometiendo al mismo tiempo que nuestro Señor se está dirigiendo a la muerte? Aquí está el contraste entre la fidelidad incambiable, divina y determinada de Cristo y la infidelidad cambiante de Pedro y los otros discípulos. Cristo es exaltado aquí, pero Pedro es degradado y de manera apropiada. Incluso en la acusación y el juicio, como siempre con Juan, Cristo es exaltado. Pero detrás de la escena está este telón feo de fondo negro de las negaciones de Pedro, para que podamos ver la gloria de Cristo en ese trasfondo. Y recuerdo que es por eso que debe ser su hora y porque Él debe morir para pagar por estos pecados y todos los pecados como esos. Así que veamos la escena 1. El juicio de Jesús. El juicio de Jesús. Después de que fue atado, lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Ahora bien, Caifás era el que había advertido a los judíos que era conveniente que un hombre muriera en nombre del pueblo. Dureza de corazón realmente asombrosa. Asombrosa en diferencia de los inconversos. No es que simplemente vieron el poder milagroso de Jesús. Literalmente fueron derribados por él. La multitud se compone de una especie de conglomerado, un grupo mixto. Allí están los gentiles, los romanos, y hay judíos allí, hay soldados allí, ahí hay esclavos, hay sacerdotes, hay fariseos, los paganos están allí, los religiosos están ahí. Es esta multitud mixta. Pero en un aspecto, todos son absolutamente iguales. Todos están completamente ciegos a la gloria de Cristo. Ellos han experimentado, a veces de primera mano y ciertamente por testimonio, un reinado de 3 años de poder milagroso en la tierra y conocen todo el registro de eso. Nadie jamás negó los milagros de Jesús, nadie lo intentó. Ellos tienen toda esa información. Ellos no solo han conocido o visto sus milagros, o ambos, sino que han oído sus palabras. Lo han estado escuchando toda la semana. Palabras como nunca nadie habló. Él dijo, créanme por las obras o créanme por las palabras. Pero aún así, incluso después de eso, y sabiendo de la resurrección de Lázaro, y viendo la creación de una oreja, un pariente del hombre a quien se le dio la oreja está allí. Son insensibles, están inmovibles, y van a llevar a cabo su propósito. Están contentos de que sea de noche, están afuera de la ciudad, están en el Monte de los Olivos, en un jardín oscuro y aislado, porque mucho antes querían arrestar a Jesús, pero tenían miedo del motín que podría comenzar, porque después de todo, cuando él entró en la ciudad, todo el lugar estalló, y estalló en aclamarlo como el Mesías. Así que aquí están, a pesar de eso, a pesar de todo lo demás, hundidos profundamente en el pecado, muertos en delitos y pecados, cegados por Satanás a la gloria de Dios que brilla en el rostro de Jesucristo. Su incredulidad y dureza de corazón los lleva a perseguir su objetivo, el animal perseguido como si fuera una especie de criminal, y no el Hijo de Dios como él mismo ha demostrado ser. Entonces los quiliarcos, el comandante, y aquellos que están con él, arrestan a Jesús. Y en este punto, Mateo nos dice que los discípulos huyen. ellos desaparecen. Cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento que cuando el pastor es herido, las ovejas se dispersarán. Lo atan. ¿Por qué lo ataron? Uno, porque comúnmente hacían eso, como la gente todavía lo hace hoy día, para asegurarse de que una vez que capturan a alguien no se escape. Pero en segundo lugar, es interesante, en Mateo 26:48, Judas le dijo a las autoridades, cuando lo arresten, reténganlo, reténganlo. ¿Qué supuso Judas? ¿Asumió Judas que los discípulos tratarían de agarrarlo y ayudarlo a escapar? ¿Asumió Judas que él huiría? Lo dudo, creo que Judas probablemente asumió que él haría algún milagro para liberarse a sí mismo, lo cual habría sido fácil para él. Y Judas estaba diciendo, tienen que encontrar una manera de aferrarse a él. Yo creo que lo ataron. Yo creo que lo ataron desde su perspectiva porque querían ponerlo en una posición en la que él fuera avergonzado como un criminal, porque estaban cansados de la forma en que los había desacreditado, particularmente a los líderes judíos. Creo que hay un paralelo interesante aquí. Una de las imágenes más significativas del Antiguo Testamento de Cristo es la imagen de Abraham sacrificando a Isaac, y Génesis 22:9 dice que Abraham, cuando estaba a punto de ofrecer a Isaac, lo ató al altar. Dios demostró gracia y liberó a Isaac y proporcionó un carnero. Pero de ahí en adelante, según el Salmo 118:27, leemos, atad la ofrenda con cuerdas a los cuernos del altar. Había cuernos en un altar para atar allí el sacrificio. Así que aquí está Cristo, el sacrificio, el Cordero de Dios, siendo atado y preparado para esa ofrenda final de sí mismo. Así que lo llevaron a Naz primero. Y primero es importante porque usted necesita saber que hubieron seis aspectos de sus juicios. Seis aspectos de su juicio. Hubieron tres juicios religiosos y tres juicios civiles. Ahora, para entender la escena completa, tendría que unir los cuatro evangelios. Permítame sugerirle que si tiene el libro de la vida perfecta, puede leer la sección sobre los juicios de Cristo y la combinación de los cuatro evangelios le va a dar un panorama completo. Pero no quiero meter eso aquí, porque quiero mantener la intención de Juan de pasar rápidamente de uno a otro, solo para que sepa. Los tres juicios religiosos fueron así. Primero Anás, y eso fue para establecer una especie de audiencia preliminar que generaría una acusación basada en una acusación. Eso no funcionó. Entonces Anás lo envía a Caifás y al Sanedrín, la cual es la Corte Judía Suprema. Tienen un juicio simulado en la oscuridad de la noche, lo cual es ilegal. Y ellos ya han tomado una decisión. Pero para darle una apariencia de legalidad, se vuelven a reunir después del amanecer. Y esa tercera etapa final es la etapa pública frente a Caifás y el Sanedrín. Probablemente Anás también esté allí. Entonces, de Anás a Caifás y el Sanedrín, y luego al amanecer, de regreso a Caifás y el Sanedrín. Tres partes del juicio religioso. Después de eso, hubieron tres partes del juicio civil. Lo enviaron a Pilato. Pilato lo envió a Herodes. Herodes lo envió de regreso a Pilato. Seis juicios diferentes. Ahora este es el primero. Esta va a ser la acusación. Anás, ¿quién es él? Anás, en el versículo 19, es el sumo sacerdote. Pero en el versículo 13, dice que Caifás era sumo sacerdote ese año. ¿Es esto un problema? No. Es como el presidente de los Estados Unidos. Si usted fuera el presidente, sigue siendo el que lleva el título. Todavía está designado como presidente. Esto sería particularmente cierto en el mundo judío, porque según Números 35, un sumo sacerdote era un sumo sacerdote de por vida. Así que ellos siempre pensarán en Anás como el sumo sacerdote. Sin embargo, a los romanos no les gustó esa idea porque le daba al hombre demasiado poder de desarrollo. Y entonces siempre querían quitar al sumo sacerdote y reemplazar al sumo sacerdote para que no pudiera acumular un poder masivo. Sin embargo, no se alejaron demasiado de la familia de Anás, porque los sumos sacerdotes posteriores a Anás fueron cinco de sus hijos y uno de sus nietos. lo cual significaba que él, como padre y abuelo, siempre fue el alto patriarca, sacerdote detrás de escena, y desde el punto de vista de la gente debería haber sido legítimo, compañero sumo sacerdote. Los romanos se han quedado sin hijos, sin nietos, por lo que ahora los romanos han designado un hombre llamado Caifás, que es el yerno de Anás. Se puede ver que dominan las familias sacerdotales. Ahora, todos viven en una serie de apartamentos sacerdotales que rodean un patio donde se llevará a cabo el juicio. Como leemos aquí, Anás es el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote ese año. La pequeña nota de ese año es una especie de nota de desprecio, porque esto se convirtió en una puerta giratoria, porque los romanos estaban cambiando para siempre esta figura, para no dejarles acumular demasiado poder individual, aunque residía en la familia. Y la familia se estaba volviendo más y más rica en el proceso. Ahora, lo único que temían que los romanos se convirtieran en sus enemigos. Entonces, para cortejar a los romanos, la familia sacerdotal básicamente abusó de la gente. Permitieron el establecimiento de un sistema tributario romano. Ellos corrompieron la adoración en el templo a tal grado que nuestro Señor, al principio y al final de su ministerio, entró y lo arrasó y lo llamó cueva de ladrones. El pueblo estaba profundamente resentido con los sumos sacerdotes, aunque tenían respeto por la posición. Si usted tuviera que ir al templo en cualquier ocasión para ofrecer un sacrificio, el sacrificio tendría que ser inspeccionado por algunos de los inspectores designados por los sacerdotes, y será muy probable que su animal no pasaría la inspección. Particularmente en la Pascua, donde podrían sacrificarse hasta un cuarto de millón de animales. Entonces usted tendría que comprar un animal de la operación del templo y sería un precio exorbitante y todas las ganancias irían a las arcas de Anás y de la familia sacerdotal. Cuando usted llegaba, tenía que pagar su impuesto del templo en dinero judío y para la Pascua venían peregrinos de toda la región mediterránea con diferentes clases de monedas. Tuvieron que cambiar el dinero. Los cambistas estaban allí y también cobraban tarifas exorbitantes. Y eso fue robado para Anás y la familia sacerdotal. Toda esa operación del templo se conoció como los bazares de Anás. Bueno, el miedo que tenían era que la gente empezara a ir detrás de este Jesús. Que hubiera una revuelta, que de alguna manera comenzara una revolución, los romanos entraran y reprimieran la revolución y los quitaran a todos del poder. Así que esto es lo que temían. Vemos ese miedo si regresa a Juan 11. Ese temor es abordado por Caifás. Juan 11, versículo 47. Los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué estamos haciendo? Este hombre está haciendo muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y nos quitará nuestro lugar y nuestra nación. Este es su gran temor. Van a perder su poder y su operación, su dinero. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, ya había sido instalado como sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada, son unos torpes. Ni lo toman en cuenta. Este es un problema simple, muy simple. Os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación. No necesitamos quedarnos sentados hasta que tengamos una guerra aquí y la gente comience a morir y nos eliminen y tal vez incluso nos maten. Todo lo que tenemos que hacer es matar a un hombre. Un hombre. Os conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Y yo les prometo que él no creía en la doctrina de la expiación sustitutiva. Él no creía en la doctrina de la imputación. Él no tenía idea de lo que estaba diciendo. Y eso es lo que dice el versículo 51. Ahora, él no dijo esto por iniciativa propia, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Dios, al menos, rescató un buen momento del sacerdocio ese año. Una profecía de que Jesús moriría por la nación. Y el versículo 52, y no solamente por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos por el mundo. el mundo. Aquí tiene usted la expiación sustitutiva de Cristo por los pecados de su pueblo entre las naciones, así como Israel. La declaración es hecha por un sumo sacerdote ignorante, pero él profetiza la verdad. Pero desde su punto de vista, todo lo que significaba era, versículo 53, desde ese día planearon matarlo. Era o él o todos nosotros. Ellos eran inmensamente ricos, despiadados, ambiciosos, codiciosos, y tenían miedo de perder su poder. El Talmud tiene un pasaje interesante sobre Anás que le da una especie de punto de vista de la gente. Dice esto: ¡ay de la casa de Anás! ¡Ay del silbido de su serpiente! Son sumos sacerdotes. Sus hijos son los guardianes del tesoro. Sus yernos son los guardianes del templo. Y sus sirvientes golpean al pueblo con palos. ¡Hombre! Entonces ellos no solo cobraban tarifas exorbitantes en la estafa por los animales y las monedas, sino que si no se conformaba usted, tenían a policías del templo para tomar palos y golpear a la gente. Esto es una prostitución vil de cualquier cosa que Dios tuvo la intención de diseñar en la posición del sumo sacerdote. Y Jesús había golpeado esa misma operación del templo dos veces al comienzo de su vida, cuando todos comenzaron a odiarlo, y ahora, a principios de la semana, cuando entró y echó a todos del templo nuevamente. Anás estaba furioso con Jesús. Caifás estaba furioso con Jesús. Así que esa es la escena 1. Lo arrestan con la intención de cumplir las palabras de Caifás. Va a ser él el que muera y no todos nosotros. El versículo 15 cambia al segundo acto y pasamos del juicio a la negación de Pedro. Simón Pedro estaba siguiendo a Jesús y también otro discípulo. Ahora bien, ese discípulo era conocido por el sumo sacerdote y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba fuera a la puerta. Entonces el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló al portero y hizo entrar a Pedro. Entonces la esclava que cuidaba la puerta dijo a Pedro: ¿tú no eres también uno de los discípulos de este hombre? ¿Eres tú? ¿Lo eres? Él dijo: no lo soy. Ahora los esclavos y los oficiales estaban parados allí, habiendo hecho un fuego de carbón porque hacía frío y se estaban calentando, y Pedro también estaba con ellos de pie y calentándose. Así que pasamos del juicio de Jesús a la negación de Pedro. Aquí está el contraste. Ahora, retrocediendo antes de llegar al versículo 18, Jesús fue arrestado. Jesús fue arrestado. Mateo 26:56 dice: todos los discípulos huyeron. En el arresto en el jardín todos se separaron. Pero Pedro y otro discípulo encontraron el camino de regreso. Encontraron el camino de regreso. Ellos no pudieron soportar la separación. No podían soportar el preguntarse qué estaba pasando. Y vemos a Pedro aquí, siguiendo a Jesús. Marcos agrega esto, Marcos 14:54. Él me seguía de lejos. Él no está cerca de Jesús. Está siguiendo a Jesús, pero no quiere que nadie lo sepa. Él está siguiendo de una manera avergonzada. Él está siguiendo de una manera cobarde. Él ama demasiado a Jesús como para simplemente irse, pero es demasiado cobarde para subir y pararse donde él está. Así que encuentra una especie de escondite donde él pueda observar y seguir. Ahora recuerde, en su mente están las palabras que pronunció esa noche en el aposento alto alrededor de la mesa, cuando Jesús habló de su muerte y dijo: yo voy a morir por ti, yo voy a morir por ti. Quiero ir contigo, no importa lo que cueste, moriré. Capítulo 13, versículo 37. Toda esa valentía, toda esa confianza en sí mismo, ahora se cuestionan mientras se escabulle en la oscuridad, tratando de vigilar lo que está pasando. Seguir a Jesús, pero no ser visto. Él no está solo. El versículo 15 dice que había otro discípulo. El otro discípulo no estaba tan atrás como Pedro. ¿Quién es el otro discípulo? Ha habido todo tipo de sugerencias, obviamente. Si no tiene un nombre aquí, puede poner el nombre que usted desee. Cualquier personaje como Nicodemo, José de Arimatea, Juan o Alejandro se mencionan como parte de la familia sacerdotal en Hechos 4. Muchas sugerencias. Pero es bastante obvio, creo yo, quién es. Si usted va al capítulo 20, tiene la historia de la tumba vacía, la resurrección. Y el versículo 3 dice, salieron Pedro y el otro discípulo y se dirigían al sepulcro. Ahora sabemos quién es el otro discípulo, es Juan. Los otros escritores nos dicen. Así que el otro discípulo en el capítulo 20 es Juan. Creo que el otro discípulo aquí tiene que ser Juan. Y eso es consistente con Juan. Aunque él aparece en todo su evangelio, nunca menciona su propio nombre. Nunca. Se llama a sí mismo algo, pero nunca Juan. El discípulo a quien Jesús amaba. Ese otro discípulo. Otro discípulo. Nunca Juan. Siempre humilde. Siempre bajo. Ni siquiera para nombrarse a sí mismo. Así que aquí sabemos que Juan está acompañando. Juan parece ser más audaz. Juan parece haber entrado. Y por cierto, Juan es conocido por el sumo sacerdote. Y entró con Jesús. En el patio del sumo sacerdote entra directamente con Jesús. Y Juan es conocido por el sumo sacerdote. Dice usted, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo Juan fue conocido por el sumo sacerdote? La madre de Juan era Salomé. Salomé era pariente de María. María era pariente de Isabel. María era pariente de Elizabeth. Elizabeth estaba casada con Zacarías. Y Zacarías era sacerdote. Así que había una conexión de familia con la familia de Juan. Y antes de que él se convirtiera en un discípulo de Cristo, esa conexión podría haber sido una conexión importante. El tío Zacarías, o como él lo hubiera llamado, era un sacerdote importante que cumplía con sus deberes sacerdotales en su debido curso en el templo, en el altar. Cada Pascua, probablemente al ir a Jerusalén y participar en todos esos eventos, se reconectarían con algunas personas que conocían en esa familia sacerdotal. Debido a que él era conocido por el sumo sacerdote, él simplemente entró ahí con Jesús. Pero Pedro estaba parado en la puerta afuera. Una vez más, este fanfarrón grande y descarado es un cobarde. Juan simplemente entra audazmente con Jesús. Pedro está afuera. El otro discípulo ve que no entró con él. Así que salió, habló con la portera, habló con el portero, hizo entrar a Pedro. Luego la esclava que cuidaba la puerta, ahora escucha esto, esta es una esclava que cuida una puerta. Esta no es una persona a quien temer, ¿verdad? Él entra por la puerta, ella lo ve y dice, tú no eres también uno de sus discípulos, ¿verdad? Él dijo, no lo soy. Ahora esa fue la primera mentira. Y todo empezó con una mentira, una esclava. ¿Por qué la temía? No la temía. Él temía todo. Y el susto de la pregunta lanzó esa respuesta que ya estaba premeditada en su mente por protegerse a sí mismo. Ella es una portera. Ella es una esclava. La pregunta lo tomó desprevenido. No era oficial, era casual, era insignificante. Pero él ya estaba preparado para mentir para salvar su propia vida. El mismo que dijo que moriría con Cristo. Y así es como viene la tentación, ¿verdad? Cuando no la estamos planeando, nos sorprende desprevenidos, nos sorprende antes de que tengamos la oportunidad de armarnos de valor, cuando estamos en nuestros momentos de debilidad. Usted no recibe desafíos formales que nos desconcierten. Nos preparamos para eso. Estamos listos para eso. Elegimos nuestras armas, planeamos nuestra estrategia. Son esos golpes repentinos impactantes que nos golpean por sorpresa. Los que extraen nuestra especie de debilidad instintiva. ¿Pedro se olvidó? ¿Pedro se olvidó de lo que Jesús acababa de hacer en el jardín? ¿Los salvó incluso de ser arrestados? ¿Aseguró la libertad de ellos? ¿Hizo que el oficial que los arrestaba dijera, la única persona en la orden de arresto es Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno? ¿Y qué pasó con Pedro? ¿No fue él que tomó la espada y comenzó a usarla? Después él salió corriendo y ahora está de regreso y ahora de repente es un negador y un mentiroso. Él está siguiendo a Jesús. Pero lo está siguiendo demasiado lejos y Jesús no lo rescata en esta ocasión. Versículo 18. Ahora los esclavos y los oficiales estaban parados allí, habiendo hecho un fuego de carbón, porque hacía frío y se estaban calentando, y Pedro también estaba con ellos de pie calentándose. Siempre pensé que si fuera yo, me habría ido mucho tiempo atrás, una mentira, y me voy de aquí. Me hubiera ido con remordimiento, por cierto, sobre esta época del año, cuando celebramos la Pascua, la temporada de Pascua. Así que durante el día hace calor, cómodamente caliente, pero en la noche esa altitud hace mucho frío, y esto indica que es ya muy entrada la noche, lo cual es importante porque no se permitía que los judíos realizaran juicios de noche o en secreto. Entonces Pedro está de pie con los esclavos y los oficiales en la oscuridad junto al fuego tratando de calentarse. Está atrapado entre su miedo y su amor. No quiere irse porque él ama al Señor. No quiere estar expuesto porque él teme por su propia seguridad. Pero él se queda tratando de mantenerse perdido en el enemigo, tratando de perderse para mezclarse con la multitud. Los esclavos serán esclavos domésticos de las familias sacerdotales, oficiales, policía del templo, y Pedro está allí con ellos, junto al fuego. Toda su confianza en sí mismo se ha ido, tiene miedo, pero no puede alejarse. Así que ahí está, en el versículo 18, calentándose a sí mismo en un lugar muy peligroso. En el versículo 19, pasamos a la escena 3, el juicio de Jesús nuevamente. Mientras tanto, en el juicio, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y acerca de su enseñanza. Ahora, esta es una burla a la justicia, una burla completa. Aquí no pasa nada legal. Esto va a ser una acusación legal, nada es legal sobre nada de eso. Ya habían decidido que lo querían muerto. Estaban sedientos de su sangre. Esto no fue un juicio, esto fue un complot, esto fue un complot de asesinato. Pero solo para darle los detalles específicos de eso, era una regulación esencial de la ley judía que un prisionero no se le debía hacer ninguna pregunta que al responder fuera una admisión de culpabilidad. Hemos traducido eso en lo que llamamos la quinta enmienda, que no se puede hacer que un criminal se incrimine a sí mismo. Si usted va a encontrar a alguien para ser acusado, que sea culpable, tiene que haber pruebas más allá de una autoconfesión. Usted no puede hacer que alguien confiese. Eso se dibuja en nuestro sistema de justicia estadounidense. Eso se extrae de los patrones antiguos de justicia judíos. Maimónides, un gran erudito medieval judío, lo expresó de esta manera. Nuestra verdadera ley no inflige la pena de muerte a un pecador por su propia confesión. Entonces, en primer lugar, el sumo sacerdote, que es el juez, le dice a Jesús, háblame de tus discípulos y de tu enseñanza. No tiene derecho a hacer eso. No tiene derecho a hacerle ninguna pregunta en absoluto. Se presume que es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad y él no puede ser la prueba. Esto es ilegal. Entonces, él le preguntó a Jesús, ¿cuántos discípulos? ¿Dónde están tus discípulos? Ahí están en lugares. Están aquí y allá donde están, están tratando de determinar qué tan extendida puede ser esta insurrección y qué hay de tu enseñanza, qué estás diciendo, cuáles son tus herejías. Y Jesús responde al decirle, hablado abiertamente al mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en secreto, nada. ¿Por qué? Me preguntas. Pregunta a los que han oído lo que les hablé. Ellos saben lo que dije. Trae los testigos. Haz esto legalmente. Todo es ilegal. Incluso es ilegal según el derecho romano. Esto, por supuesto, es una corte judía. Ellos son los culpables. Ellos necesitan ser procesados. Ellos están pervirtiendo la justicia. Yo no hice nada en secreto. Tú has estado escuchando mi enseñanza toda la semana, todos los días, en el templo, al aire libre, en público. Encuentra a alguien para que comente sobre mi enseñanza. Tú conoces la historia de lo que he hecho. Encuentra a algunos de mis discípulos. Pregúntales. Tú puedes determinar quién es un discípulo mío. Jesús no está faltando a su cooperación. Él simplemente está pidiendo un tratamiento legal. No que lo obtendrá, sino para exponer la ilegalidad de este evento. Él sabe, él conoce Juan 15, 25. Me aborrecen sin causa. Me aborrecen sin causa. Entonces, Jesús Dice con calma, ¿por qué no le preguntas a la gente que escuchó lo que dije? Ellos saben lo que he dicho. Y cuando hubo dicho esto, versículo 22, uno de los oficiales que estaban cerca golpeó a Jesús, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Este es el primer golpe infligido a su cuerpo sagrado, recibido de manos de los pecadores, vino de un judío. Literalmente en griego el término significa dar un golpe en la cara. Estos policías del templo llevaban garrotes, lo que significa es que lo golpeó en la cara con un garrote. Y ese es el cumplimiento de Miqueas 5:1. Con vara herirán al juez de Israel en el rostro, en la mejilla. Incluso en esto, él está probando qué es el juez de Israel. ¿No es interesante? Miqueas dijo, al juez de Israel herirán con vara en la mejilla. Aquí él está en un tribunal y hay un juez, pero él es el juez verdadero de Israel, que es golpeado en la cara con una vara. Él está cumpliendo la profecía. Anás odia a Jesús, la gente a su alrededor odia a Jesús y por eso esa reacción. Tranquilamente Jesús responde, pero dice, cuando lo maldecían no respondía con maldición. Respondió Jesús con mucha calma, versículo 23, si he hablado mal, testificad del mal. Pero si es cierto, ¿por qué me golpeas? La palabra testificar es la palabra operativa aquí. ¿Dónde está el testimonio aquí? ¿Me estás acusando? ¿Me estás golpeando en la cara con una vara? ¿Por qué? ¿Me preguntas? ¿Me estás preguntando por mis discípulos y por mi enseñanza? ¿Dónde están los testigos? ¿Dónde está el testimonio aquí? No hay respuesta, no hay réplica, no hay espíritu de resentimiento, perfectamente tranquilo. No hay respuesta en enojo, no hay réplica, no hay espíritu de resentimiento, perfectamente tranquilo. Él maneja a sus atacantes al exponer la realidad fea de que esto no es un juicio en absoluto. Esta es una operación de vigilantes, esto es un asesinato. Y la justicia en este punto tiene que soltarlo porque no hay testigo, no hay delito, no hay acusación, no hay proceso, no hay acusación. Pero en cambio, el versículo 24, Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. No lo pueden soltar. Lo quieren muerto. Lo quieren muerto. Lo enviaron atado a Caifás. Ahora, el Sanedrín está reunido con Caifás en su cámara en la oscuridad de la noche. Esto es absolutamente ilegal. Ellos juntan unos testigos falsos en el juicio ante Caifás. No voy a entrar en eso porque Juan no entra. Usted puede leer el resto de eso en los otros relatos de los evangelios. Traen a testigos falsos, no tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. Finalmente, lo acusan de blasfemia. Y luego se les ocurre la idea de que está tratando de derrocar a César porque afirmó ser un rey, inventando todo lo que pueden. Pero a medida que la escena se cierra con la entrega de la Caifás, el pasaje termina con nosotros volviendo al acto 4, volviendo a la negación de Pedro. Ahora Simón Pedro, todavía de pie y calentándose. De regreso al versículo 18, Pedro está con ellos de pie calentándose. Mientras tanto, aquí volvemos, todavía está de pie y calentándose. Todavía con el enemigo, escuchando su charla grosera y blasfema. Él no puede irse, sin embargo, no quiere ser expuesto y vuelve a suceder. Entonces le dijeron, y aparentemente la pregunta directa vino en tres momentos diferentes. No eres también uno de sus discípulos, ¿verdad? Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los esclavos del sumo sacerdote. Esta es la tercera vez para Juan, siendo pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja. Así que él sabía del milagro. Para ese entonces dijo, ¿no te vi en el jardín con él? Él estaba ahí. Pedro lo volvió a negar. Los otros escritores nos dicen, y juró. Maldijo. Y luego cantó un gallo. El gallo canta a las 3 de la mañana. 3 de la mañana. en la oscuridad negra, sigue negando, sigue negando, sigue negando, y nadie está amenazando su vida. Ninguno de estos son preguntados por alguien que lo está arrestando. Todo lo que tuvo que decir era, sí, lo soy. Esa podría haber sido, habría sido la respuesta correcta y suficiente, pero lo dramatiza, maldice. Vaya Lucas 22, porque Lucas une estos dos dramas. Terminaremos aquí, Lucas 22. Lo retomaremos en el versículo 60. Pedro dijo, hombre, no sé de qué estás hablando. No sé de qué estás hablando. No sé de qué estás hablando. Esta era la pregunta. Ciertamente, este hombre estaba con él, es un galileo. Inmediatamente, mientras aún estaba hablando, cantó un gallo. Luego, en este momento poderoso, el Señor se volvió y miró a Pedro. Aún en el patio, aún en juicio. En esta parte, él está bajo la jurisdicción de Caifás y el Sanedrín. En el mismo lugar, se volteó y vio a Pedro. No puedo imaginar cómo fue eso. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le dijo, antes que el gallo cante hoy me negarás tres veces. Y salió y lloró amargamente. Ahora bien, los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y lo golpeaban y le vendaron los ojos y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. Esa fue la segunda fase de su juicio religioso. El siguiente vendrá después del amanecer. Eso no es un juicio donde no tiene acusación, ni crimen, ni testigos, y usted golpea a la persona. Pedro está allí. Él está expuesto. Y salió y lloró amargamente. La diferencia entre Pedro y Judas, Judas salió y se ahorcó. Ningún remordimiento que se convirtió en arrepentimiento. Solo remordimiento que se convirtió en suicidio. Con Pedro fue como un remordimiento que se convirtió en arrepentimiento y lloró amargamente. Él lloró. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? Judas odiaba a Jesucristo, Pedro lo amaba. Y en base a eso el Señor restauró a Pedro, ¿no es así? Al final del Evangelio de Juan, ¿me amas? Le preguntará tres veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Uno por cada incidente de negación. Pedro dijo, Señor, te amo, Señor, te amo. Y lo restauró al ministerio y predicó el gran sermón en el día de Pentecostés. La maravillosa realidad de este pasaje es que aquí hay un discípulo que peca de manera épica como ningún pecado anterior registrado en el Evangelio. Y este pecado, en todos los aspectos, sería suficiente para decir que Pedro no es más que otro Judas. En cambio, se convierte en el gran predicador del Evangelio en el día de Pentecostés y a lo largo de la primera mitad del libro de los Hechos. Este es el pueblo por el cual Cristo murió. Y mientras que él de hecho va a la cruz, ellos están pecando contra él. Los mismos por los que él muere. ¿Qué podemos aprender de Pedro? Somos débiles. No tenga confianza en sí mismo. No se vaya a dormir en la reunión de oración. No esté cerca de gente peligrosa. No se entregue al miedo. Y si tiene miedo, pida perdón. Dígale al Señor que lo ama, y Él lo levantará y lo usará. Padre, te agradecemos de nuevo por tu palabra tan poderosa, viva. Viva, simplemente vive. No solo está viva, da vida. Somos renacidos por esta palabra viva. Te agradecemos por nuestro Salvador, la revelación de Él aquí. Gracias por su voluntad de ir a la cruz por nosotros. Haz que esta historia sea viva en nuestras mentes. Y recuérdanos que somos débiles como Pedro y propensos a este tipo de negaciones, desastres temporales. Pero cuando nos volvemos a ti con amor y buscamos tu rostro, ofreces perdón completo y restauración a la utilidad. Te agradecemos por esa gracia que siempre está disponible para nosotros. En el nombre de nuestro Salvador. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, Maestro Bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de Estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur, se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.